Herrera en COPE.
Estar informado.
Los lunes son de Javier Negre. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal
y
estás?
Y el informe Negre que nos deja aquí una semana tras otra. Bien, aquí está cayendo en Sevilla. Está cayendo agua, lo cual es una buena noticia.
En Marbella había nubarrones, pero ha resistido el tiempo. Ha hecho un buen día, la verdad.
Hoy quieres hablar de la asesora de Podemos y de otras madres secuestradoras, que es un drama que yo no sé si le es muy agradable al gobierno en cuestión. Pero bueno, es la historia terrible de María Sevilla.
Así es una realidad que está pasando, que cada vez hay más mujeres que secuestran a sus hijos y el gobierno es una realidad que trata de ocultar no aportando los datos. Ya sabes que el niño de Sevilla fue encontrado encerrado en una finca en un municipio de Cuenca después de 20 meses en paradero desconocido y saltándose la madre el mandato judicial que le obligaba a que el niño estuviese con su progenitor, lo secuestró.
¿Cómo se encontraron al niño?
Pues como si fuese un animal, al pobre, sin escolarizar y con dificultades para hablar y escribir a pesar de que tiene 11 años de edad, ¿no? El niño, cuando recibió a los agentes, les dijo una terrible frase, ¿no? Que nos habla del grado de manipulación a la que le sometió su madre. Papá es el diablo. Fue hallado junto a su hermana pequeña, que es fruto de otra relación de María Sevilla, y esta niña pequeña olisqueó incluso a los agentes de la Policía Nacional. La progenitora solo dejaba salir a los niños 20 minutos al día, o sea, los tenía en cautiverio. Tenía miedo de que la policía o los servicios sociales la encontrasen, ¿no? Porque había un mandato judicial que lo obligaba a restaurar a sus hijos, a su hijo en concreto, al padre. Sevilla había perdido la custodia de su hijo mayor por sentencia firme, había acusado falsamente de abusos al niño, a su expareja, pero se negó a entregarlo a su padre, Rafael Marcos, y se dio a la fuga con él y con su nueva pareja, moviéndose por distintas ubicaciones de Andalucía, Levante y País Vasco, hasta que hace 3 meses acabaron en una finca del municipio conquense de Villar de Cañas, ¿no? Según pudieron averiguar agentes de la Policía Nacional. Le hemos preguntado al padre de la criatura qué sintió al enterarse que su hijo estaba secuestrado como si fuese un animal.
Pues imagínate, se me cayó el alma al suelo. Fatal, o sea, no me lo esperaba. La verdad que no tengo palabras. No tengo palabras.
La mujer pues ha sido puesta en libertad con cargos, ¿no?
Incomprensiblemente así es. No le han retirado la custodia a su otra hija, a la que tenía las mismas condiciones deplorables. Se la ha podido ver en un municipio de la periferia de Madrid, un municipio acaudalado. Se ha cambiado el pelo, se ha teñido y se lo ha puesto anaranjado. Ya no tiene ese pelo ondulado rubio. Le hemos preguntado a su expareja qué hubiese pasado si él hubiese secuestrado a su hijo en las mismas condiciones. Le escuchamos.
Yo a mí me hubiera cogido antes, seguro. De hecho, a lo mejor ni siquiera hubiera tenido esa opción de poder escaparme.
Claro, o sea, ¿habrías estado en prisión ahora mismo?
Puedo entender que sí. No entiendo muy bien por qué la han dejado con libertad con cargos y no entiendo muy bien por qué sigue con su otra hija. Eso lo sabe la justicia, yo todavía no tengo todas las herramientas ni la información disponible para poder hacer una valoración. La justicia actúa como cree que tiene que actuar y bueno, veremos a ver si ha actuado en consecuencia o habrá algún problema.
Bueno, se ha escrito mucho sobre la relación de esta mujer con Podemos, pero el partido insiste en negar cualquier vínculo con ella. Entonces, ¿ha sido realmente asesora o no de la formación?
Pues ya sabes que es habitual que Podemos nos tome por tontos a los españoles o califique de fake news toda aquella noticia, ¿no?, que les afecta, ¿no? Esta mujer ha asesorado, y así lo digo tajantemente, a Podemos en materia de protección infantil. Ha sido muy, muy cercana a la diputada Jone Belarra de Podemos, y hay pruebas gráficas de ellos. Podemos la convirtió en una heroína de la lucha en favor de la protección infantil e incluso María Sevilla firmó un convenio de colaboración con Podemos Granada para realizar un estudio sobre abusos sexuales en Andalucía, en la población infantil. Un trabajo que presentaría el 5 de diciembre de 2016. Este convenio prorrogable que firmó con Podemos le ayudó a esta mujer a mantener alejado a su hijo de su padre, puesto que le permitió a Sevilla trasladar su residencia, concretamente a Jaén, rompiendo el acuerdo de convivencia que había aprobado un juez, con la excusa de que tenía una relación profesional con el partido de Iglesias. En Jaén, esta mujer ni siquiera llegó al colegio a su hijo. Nadie en el centro educativo ni en la inspección de educación de la Junta de Andalucía puso el grito en el cielo. Es más, los médicos de la Junta de Andalucía, que entonces gobernaba Susana Díaz, día, hasta falsear un informe psicológico del niño diciendo que se había adaptado perfectamente al colegio y que le encantaba ir, a pesar de que no estaba yendo. La propia Sevilla aporta este documento del convenio firmado en el año 2017 en el pleito en el que perdió la custodia de su hijo, con el objeto de acreditar que su asociación Infancia Libre, de la que es presidenta, sí hacía labores reales en favor de los menores y no era una plataforma únicamente creada para respaldar sus falsas acusaciones contra su exmarido. El juez no la creyó y le dio la custodia a él, pero Podemos fue a contracorriente y sí que lo hizo. Incluso la llevó a la Asamblea de Madrid, al Senado y al Congreso, donde pudo comparecer. Escuchamos a María de Sevilla a las puertas del hemiciclo en febrero de 2017.
Tenemos más de 150 niñas y niños dentro de la asociación. De esos más de 150 niños, solo tenemos 3 niños con orden de alejamiento. El resto siguen obligados a ver a sus agresores. Las mayorías de las madres están imputadas por desobedecer el sistema y los niños obligados a seguir siendo abusados.
Meses después, ya sabiendo que la sentencia del juez iba a ser desfavorable contra ella y le iban a quitar la custodia a su hijo, esta mujer se fuma con sus hijos y su nueva pareja y acaba siendo localizada hace 10 días en un municipio de Cuenca.
Y contabas que esta mujer había denunciado falsamente a su expareja. ¿Y fue condenada por ello o no?
Así es, denunció falsamente a su expareja, constituyó la asociación Infancia Libre, a su marido le acusaba falsamente de abusar sexualmente del hijo de ambos con la intención de que influyera en su contencioso. Lo intentó hasta en 3 ocasiones, pero fue desestimado por el juez y no fue condenada, como preguntabas, por denuncia falsa. El hombre no tenía recursos económicos para ello y prefirió gastarse todo su dinero en el cuidado de su hijo. Otros padres que han sido víctimas de denuncias falsas por parte de sus mujeres para quedarse con sus hijos también suelen optar por el mismo camino. Si denunciasen o los jueces decidiesen investigar estas denuncias falsas de oficio, ya te digo yo que subiría ese porcentaje de denuncias falsas que la Fiscalía General del Estado ya sabes que sitúa en el 0,01%, porque no hay que olvidar que de las 166.000 denuncias por violencia de género presentadas contra hombres en 2017, solo acabaron en condena 33.000, es decir, falta un montón hasta las 166.000. ¿Qué pasó ahí?
¿Cómo ha llevado este hombre todo ese calvario?
Pues imagínate, tú que eres padre te lo puedes imaginar. Fue un vía crucis que le afectó hasta en la manera de relacionarse con los demás, le escuchamos.
A nivel personal me ha condicionado mucho a la hora de seguir mi vida para adelante. Soy una persona cariñosa, que me encantan los niños y bueno, me ha frenado mucho a la hora de relacionarme con... durante un tiempo con otros niños y demás. Y bueno, a nivel profesional he estado muchos años trabajando en un colegio y bueno, tenía mucho miedo de perder mi trabajo por eso. Hasta hace poco he estado trabajando en un colegio.
¿Es habitual que una mujer secuestre a su hijo en España?
Pues desgraciadamente es cada vez más habitual. Según una investigación que publicamos ayer en Crónica del Mundo, de los 320 secuestros parentales documentados en el año 2018, el 73%, atención, es decir, 233 fueron a manos de mujeres. Es curioso que este dato es omitido por el Ministerio de Justicia y que se niega incluso a darlo a la Convención de la Haya. El Ministerio de Justicia da solo la cifra global sin distinguir el sexo. Lo explica Javier Somoza, que es el portavoz de la asociación Niños Sin Derechos, que representa tanto a mujeres como padres que son víctimas de secuestros parentales.
A ver, aquí estamos con el tema de género en España, lo ha llevado a límites tan ridículos, que incluso la Convención de la Haya pone expresamente, y si quieres enviar pues un correo, te lo mando y te mando la última reunión de la Convención de la Haya de octubre del año 18, donde dentro del cuestionario que le manda la Haya a España para que conteste, donde dice relación entre el menor secuestrado y la persona que lo ha secuestrado. Lo dejan en blanco, ¿vale? Y género de la persona sustractora también lo dejan en blanco. Uh-huh. Entonces la comisaria dice, oiga, España no quiere informar de quién secuestra a los menores ni qué relación tiene con ellos. Pero entendemos que, pues como ha venido siendo hasta ahora y como es la tónica en todos los países, cerca de un 73% son las madres, un 15% son los padres y después otros terceros, abuelos, tíos o lo que sea, ¿no? Pero eso lo dice la Comisión de la Haya y España se niega a ese dato, que es un dato fundamental. Es como si tú tienes una enfermedad, ¿vale? Y te guardas parte de la información que hace curar esa enfermedad.
Pues ya ves que el Ministerio de Justicia no distingue qué mujeres secuestran a sus hijos, no establece distinción por sexo, al igual que el Ministerio de Sanidad no nos da los datos de madres que matan a sus hijos, sino dan los datos de hombres que matan a sus hijos. Es un problema que también están acentuando algunas asociaciones que asesoran a algunas madres a cómo secuestrar a sus hijos, aunque parezca fuerte. Lo primero que les dicen a estas mujeres es que denuncien falsamente a sus parejas para que un juez les impida ver a sus hijos de forma provisional, ganen tiempo y escapar, sobre todo fuera de España. Le hemos preguntado a Somoza por qué la mayoría de los casos registrados son protagonizados por mujeres. Esto es lo que nos dice.
En España el 69% de las custodias se otorgan a la madre y un 24% compartida. ¿Qué es lo que ocurre? El artículo 225 bis del Código Penal establece que solo es secuestro parental como cuando quien se lleva al menor es el progenitor no custodio. ¿Vale? Uh-huh. ¿Qué pasa? Como se lo llevan las madres y las madres tienen la custodia, no es delito. Por tanto, cuando el padre va a otro país, a Polonia, a donde sea, a reclamar el retorno de su hijo y de su hijo, dice, oiga, pero si su propio país dice que no es delito, que la madre se lo ha traído en el ejercicio de la patria potestad. Claro. Uh-huh. Esa es la trampa legal que hemos creado aquí con la ideología de género.
Claro. ¿Y hay mucha diferencia cuando el secuestrador es un hombre?
Pues eso he querido preguntarle a Somoza, que representa una asociación que tiene tanto a madres como hombres, y esto es lo que nos dice.
La diferencia es tremenda con respecto a cuando es secuestrado por una mujer. En primer lugar, es la rapidez con la que actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En cuestión de días, incluso horas, localizan al menor, el trato con el padre es brutal. En cambio, con la madre, ya vimos con el caso Juana Rivas, o en el caso actual de esta señora asesora de Podemos, que fue un trato delicioso casi. A diferencia al hombre, por ejemplo, pues se le encarcela, evidentemente, queda a disposición judicial y será ese juez que determine si ese hombre pues seguirá en libertad o pasará pues a visión preventiva. En el caso de la madre, como hemos visto ahora mismo con esta señora de esta asociación, afín a Podemos, pues la señora la han dejado en libertad totalmente y al cuidado de una niña de 6 añitos a la que va a poder seguir torturando de la misma forma que torturaba a este niño de 11 años que han liberado. Esa es la diferencia fundamental. Ella puede seguir torturando, no pasa nada. Al hombre le quitan todo derecho a ejercer la custodia o a visitar o comunicarse con su hijo.
¿Y hay algún tipo de soluciones, Bel, para este problema?
Pues lo que plantea Somoza es más dureza en las condenas, puesto que en 2017, de los 323 casos detectados, solo fueron condenadas 15 mujeres por secuestrar a su hijo. También reclama una reforma legislativa que evite que las mujeres que se pongan al extranjero queden impunes. Le escuchamos.
Simplemente castigando duramente lo que debe ser, lo que está pasando con Juana Rivas, que a base de denuncias instrumentales quería establecerse, pues eso, con el niño sin venir del señor, hijo de vale la vida, pues lo que se debe hacer para evitar la situación parental es, en primer lugar, reformar la ley, reformar el 225 bis del Código Penal, eso de inmediato, incluir los supuestos de situación parental dentro del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que un padre español pueda perseguir la recuperación de su hijo en el otro país con consecuencias penales para la mujer, es, digamos, una forma coercitiva para decirle a la señora, oiga, como usted se me lleve al niño a su país y no lo devuelva, va a estar perseguida por la ley cada vez que ponga un pie fuera de su país.
¿Y el gobierno ha hecho algún tipo de movimiento ya para acabar?
Pues ya sabes que no. Está más preocupado en sacar los restos de Franco que en solucionar un problema de verdad que está afectando a menores de edad, ¿no? En 2017 solo, como decía, 15 mujeres fueron condenadas por sustraer a sus hijas. Muchas de ellas se van fuera de España, donde hay países que no lo reconocen como delito, y España, el gobierno español, se lava las manos dejando a muchos hombres en situación de desamparo, lo cuenta Somoza.
Lo importante de todo esto y lo más grave de todo esto es la dejación absoluta de funciones ejercida por el Ministerio de Justicia, que es el encargado, ¿no?, del Ministerio de Justicia, con respecto a la defensa de los derechos de los niños en el extranjero. Cuando un niño es secuestrado y llevado a otro país, a un tercer país, mientras que en países de nuestro entorno es el país quien ejerce la defensa de ese menor, en España se lavan absolutamente las manos. De forma que si uno tiene posibles, si uno tiene medios económicos para poder pleitear en ese país y que devuelvan al menor, España se va a lavar las manos y va a abandonar tanto a ese padre o a esa madre como a ese menor extranjero. Muchos de los niños que están ahora sustraídos allá, en cualquier país, en Rusia, en Polonia o por allá afuera, lo están por la dejación absoluta de funciones que ha hecho España en los últimos años.
Es la historia del informe negre, el secuestro de los niños por parte de esta asesora de Podemos, de sus propios hijos.
Pues un abrazo, Carlos.
María Sevilla, un abrazo, Javier. Hasta la semana que viene.